Está el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Creo que está Fito contigo.
Sí, ¿qué tal, doctor?
Interesante la mesa. Y a toda la audiencia.
Bueno, empecemos con el tema de la polémica, esta de la compra. Después de todo lo que se dijo, se leyó, ¿vos ya entendés qué es lo que pasó, ministro?
Sí, claro, Luis. Evidentemente hay cierto nivel de detalle que es muy difícil que yo pueda tener, ¿verdad? Sí te puedo reconstruir más o menos la situación hasta donde yo la puedo entender, digamos, con esa salvedad que te mencioné, ¿verdad?
Claro, yo lo que te quiero pedir, ministro, es más allá de del rigor, de cuáles son los procesos, o sea, evidentemente algo pasó, ¿verdad? Algo pasó mal en toda esta historia. Entonces yo lo que quiero que me explique, y sobre todo que le explique a la gente que está escuchando, que vos sabés que, pocas veces un ministro generó tanta empatía con la gente. Entonces, que a esa gente que vos le expliques, mira, yo creo que pasó esto.
Sí, bueno, en términos sencillos, Luis, siempre yo me remito al contexto de la situación, porque eso es lo que muchas veces yo creo que se olvida cuando se hace un análisis, ¿verdad? En primer lugar, un escenario extremadamente complicado, ¿verdad? De compras. Entonces, ese escenario complicado, por ejemplo, entre otras cosas, decía, bueno, no, la fábrica no producía lo suficiente, China estaba saliendo de su encierro total, entonces había poca producción, había una enorme demanda, y esa enorme demanda se traducía en cosas muy concretas, como por ejemplo vos, un país cerraba con una fábrica, y aparecía otro país in situ ahí y robaba la compra de ese país. Ese tipo de cosas se daban, o se confiscaban cargas, la logística para llegar hasta nuestro país con fronteras cerradas, aeropuertos, extremadamente complicado, ¿verdad? Y si bien es cierto que se barajaba incluso la posibilidad de compras directas, o sea, nosotros en un momento dado incluso pensamos en ir a comprar allá, la situación era tal que uno tenía que hacer la compra total, o sea, en 2 o 3 horas tenía que decidir, sin ver los productos tenía que entregar el 80 o el 100% del valor de la compra, ¿verdad? Ese es el escenario. Entonces, en un determinado momento incluso se barajó, como te dije, esa compra directa. Hasta inclusive estuvimos hablando con el director entonces de la DINAC y otras personas de la posibilidad de poder aceptar un carguero. Hablamos con algunos representantes de cámaras de insumos y farmacéuticas para ver si se podía hacer. Lamentablemente eso no se dio. Yo participé de una reunión y eventualmente entonces lo que se hizo es un llamado con todos los problemas que ya había mencionado antes, contratos abiertos que no se podían llenar, 3 llamados que fueron declarados desiertos, y lo que se tuvo que hacer es trasladar, digamos, el riesgo a la empresa que salieran adjudicadas en ese proceso. Ese proceso se lleva adelante con mucha celeridad y naturalmente tiene seguramente muchas falencias administrativas, ¿verdad? Eso es lo que te puedo resumir lo que se da, ¿verdad? Y en el escenario, cuando uno analiza fuera de contexto y la situación que se da, entonces genera seguramente suspicacias que hoy son fáciles de evaluar a la luz de una situación temporalmente, al menos auspiciosa, que tenemos desde el punto de vista epidemiológico.
Entiendo, pero a ver, por lo que estás contando, ministro, primero se intentó hacer una compra directa, o sea, el propio gobierno iba a fletar un avión, ir y comprar en China. Eso no se pudo hacer, no había forma. Entonces, estaban con la desesperación. Yo lo que quiero saber es, antes de que se haga todo el protocolo, ¿ya hubo una conversación con estas empresas que dijeron, nosotros ya tenemos los productos, podemos conseguirle el lunes, va a estar en el aeropuerto, cosa parecida? Es decir, que el protocolo fue solamente darle el ropaje legal a una decisión que ya se tomó en base a la urgencia que había de comprar los insumos.
No, pero sí es cierto, Luis, que incluso nosotros tuvimos inicialmente una reunión a la que hacía alusión, donde contactamos con otras empresas que lamentablemente no pudieron, digamos, en el tiempo y la premura que nosotros necesitábamos ni siquiera plantear poder hacer las compras y traerlas hasta el país, ¿verdad? Y en todo caso, ahí definir, ¿verdad? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, nosotros hasta estábamos barajando la posibilidad de que ese carguero le permitiera a empresas privadas eventualmente poder traer las cargas que naturalmente suelen luego traer en tiempo y forma, pero había unas dificultades enormes dentro de la propia China para poder hacer eso. Bueno, eso es lo que no pudo ocurrir, ¿verdad?
¿Cuándo te dice a vos la comisión evaluadora que se puede contratar esta empresa? Porque acá la discusión es el orden. Vos tenés que, es decir, se presentaron las ofertas, creo que fueron tres empresas las que presentaron las ofertas. Hay una comisión evaluadora que evalúa las tres ofertas y dice las ofertas se adecuan o no a lo que establece la ley y esta es la mejor recomienda. Después te tiene que llegar a vos esa recomendación, vos podés hacer caso o no, es potestad tuya, adjudicás y después se firma el contrato. Lo que rompe toda esta cadena natural es que tenemos un integrante de esa comisión evaluadora que dice que a él le llega el documento donde él tiene que revisar si se reúnen o no las condiciones el 6 de abril, 3 días después de que vos ya adjudicaste y suscribiste el contrato. Eso es lo que desarma esto y nos hace suponer que en realidad ya se tomó la decisión de comprar de esta empresa y después nomás se completaron los requisitos burocráticos.
Sí, yo firmo la resolución el 3 de abril, Luis, si no me falla la memoria,
sí.
El 3, y lo hago ante un resumen, digamos, de todo el proceso, que es lo que yo firmo. La resolución tiene como un resumen de todos los procesos que llevaron adelante y que tenga suficientes todos los elementos necesarios como para que yo pueda hacer esa firmar la resolución de adjudicación, ¿verdad? Para que la ciudadanía entienda, esa resolución, que es como un resumen, como decía, muchas veces es resumen de biblioratos enteros de documentación, ¿verdad?
¿Quién te entrega ese resumen?
¿Cómo?
¿Quién te pasa ese resumen?
Bueno, eso es el proceso habitual, es una vez que se examinan todas las documentaciones, la dirección de contrataciones, después la asesoría jurídica tiene que evaluar si están todos los documentos que son necesarios para esa resolución y ahí entonces me pasa esa resolución. Y como vos bien mencionaste, el comité de adjudicación puede dictaminar en mayoría, es decir, no hace falta que estén en unanimidad, incluso se puede dar una firma de la resolución en contra de la recomendación del comité de adjudicación.
Sí, claro. Ahora, vos tuviste una reunión con alguno de los integrantes de esa comisión en donde ellos decían que tenían sus peros porque faltaban algunas cosas y que esas cosas se iban, es decir, documentos que iban a presentar supuestamente las empresas adjudicadas en el momento en que entregaran la mercadería. ¿Tuviste esa reunión?
Sí, tuve una reunión, tuve varias, digamos, en una en particular, en una, por decirlo así, una sección de esa reunión, porque fue más extensa, previa y posterior, sí estuvieron, y mi intención fue justamente darle celeridad a todos los procesos, porque teníamos ciertas dificultades, digamos, en el flujo de documentación y en la eficiencia en la comunicación entre la Dirección de Insumos Estratégicos, Administración Financiera, y también para darles a todo el apoyo de que hagan todo lo que corresponda, ¿verdad? Que en ese sentido se dio, ¿verdad? En ningún momento le he impuesto a nadie ningún tipo de acción, ¿verdad?
Ya, de hecho, pero en esa reunión estuvieron dos integrantes de la comisión evaluadora que tenían sus peros con respecto a esta documentación que faltaba.
Bueno, una de las dificultades que había en el escenario de estas compras, Luis, es que estos productos de China no había forma de tener la muestra de ellos.
Claro.
¿Verdad? Entonces había un problema práctico que habitualmente lo que uno hace es se pide una muestra del producto, ¿verdad? Y eso no lo podíamos hacer. Entonces, en el documento que sustancia justamente la urgencia impostergable de estas compras, en la segunda página, que es la que no se muestra habitualmente, se establece que justamente en virtud de esta emergencia se iban a hacer la aceptación o no de estos productos una vez llegados en base a la documentación ya finalizada y las especificaciones técnicas, ¿verdad?
¿Esa reunión se hace antes de la firma del contrato, antes del 3 de abril?
Creo que sí, Luis, no recuerdo, pero sí, seguramente, no recuerdo exactamente las fechas.
Pero tiene que ser necesariamente, porque si no, no estaría todavía el dictamen de la comisión evaluadora.
Efectivamente, por eso digo que sí, pero no te puedo asegurar el día exacto, ¿verdad? Porque además, hasta ahora, desde esa época prácticamente había reuniones y siguen habiendo reuniones todos los días, ¿verdad? Y a veces muy extensas y dependiendo de las situaciones que se vayan dando.
Ministro, Fito te saluda. Efectivamente, como usted plantea, está esa salvedad en el documento del informe de evaluación en el punto 7, donde dice que cuando traigan los insumos y equipos van a presentar toda la documentación de Dinavisa y los registros, ¿verdad? Pero una pregunta que surge a raíz de todo esto es que cuando usted firma la resolución de adjudicación a estas dos empresas, lo hace en base a un dictamen de la asesoría jurídica y lo hace en base a estos resúmenes, que son resúmenes de biblioratos enteros, que usted dice que no, evidentemente no puede revisarlo todo. ¿Por qué el director o el que hace el dictamen de la asesoría jurídica no está incluido en el sumario administrativo?
Bueno, en primer lugar, los sumarios que se establecieron hasta ahora tienen que ver con la recomendación de la Contraloría General, ¿verdad? En el informe de la Contraloría General. Eso no descarta que producto de la investigación puedan sumarse otros. Pero además hay un detalle descrito por el asesor jurídico de cuáles son los requerimientos para que se haga esa resolución. Esa resolución de adjudicación, que son bastante técnicos y que hacen alusión a que estén presentes ciertos tipos de documentación que vienen de la dirección de contrataciones, ¿no? Bueno, entonces eso es seguramente lo que la investigación también va a determinar.
Y en el caso de Alcides Velázquez, que era director general de Administración y Finanzas, que renuncia al cargo, ¿él sigue dentro del Ministerio de Salud? Y si fuera así, ¿por qué no está dentro de los sumarios?
Sí, bueno, pues justamente en el caso de él y de otras personas va a depender del proceso de investigación, ¿verdad? Al momento que nosotros tomamos la determinación de hacer los sumarios, la investigación todavía está en curso, está desarrollándose y tiene que ver si hay otras aristas, ¿verdad? Hay otras personas que deban ser involucradas o no. Claro, pero lo que sí ya estaba claro es que debían ser sumariados en base a la recomendación el director de contrataciones y los miembros del comité de adjudicación.
Claro, ministro, es por eso nada más. Yo entiendo lo que usted está planteando en base a la investigación o a los informes de Contraloría, pero ustedes son una institución que conoce el circuito de todo este proceso y en ese circuito estaba el director de Administración y Finanzas, estaba el director de Asesoría Jurídica o quien hace el dictamen de Asesoría Jurídica. ¿Por qué tienen ustedes que esperar a lo que diga el Ministerio Público o la Contraloría para hacer sus propios sumarios e incluir a estas personas?
Bueno, porque en puridad, Fito, hay procesos que son de responsabilidad de cada uno de ellos. Y esos procesos son los que hay que definir si fueron o no lesionados, ¿verdad? Entonces, tenemos que aguardar necesariamente que la gente que está conduciendo la investigación determine eso, ¿verdad?
Ahora, ministro, tu asesor jurídico es alguien de tu confianza, ¿verdad?
Así es.
Más allá de la cuestión formal, cuando aparece este funcionario, este abogado Santander, y dice en televisión, a mí me trajeron ese documento el 6 de abril, 3 días después de que vos ya habías suscrito tanto la adjudicación como el contrato, y él dice, me traen con la adjudicación y el contrato, y él hace eso público, vos no le llamaste a tu asesor jurídico y le dijiste, no le preguntaste, che, ¿qué pasó acá? O sea, cuando vos me traes tu dictamen y me decís, ya está el informe de la comisión, y resulta que ahora un miembro de la comisión dice que él firmó a posteriori, no le preguntaste esto, más allá de la formalidad, porque es tu hombre de confianza.
Sí, bueno, ahí estamos hablando de ciertas conversaciones. Yo me entero, digamos, de las declaraciones por la prensa, porque no escuché personalmente. Y esas son declaraciones que da el abogado Santander. Sí. Por otro lado, el abogado Pablo Lescano también, donde hay cierta discrepancia. Es algo que va a tener que dilucidarse en la investigación propiamente. Habrá que ver también dentro del proceso en sí, definir un poco con las documentaciones para poder tener claro qué pasó ahí. En otro sentido, también yo tengo entendido hay que cotejar eso un poco con las fechas, ¿verdad? Que había un dictamen técnico ya a esa altura, ¿verdad? Por lo menos que ya se habían expedido la gente de evaluación técnica de insumos estratégicos que formaba parte del comité de evaluación.
No, eso es muy probable que sea así, sí, ministro, pero a lo que voy es lo siguiente: cuando tu asesor jurídico te trae un informe en donde dice que la comisión evaluadora ya dictaminó, él no te dice si firmaron todos o firmaron cuatro. A lo mejor ya firmaron cuatro, ¿verdad? Uh-huh. Pero si él te dice firmaron seis y después resulta que los otros dos firman 3 días después de que vos suscribís el documento, te están haciendo firmar un documento que tiene en parte un contenido falso. Por eso te pregunto, si vos le preguntaste a él, más allá de la discrepancia entre Lescano y Santander, la cuestión es si el informe que te trae tu asesor jurídico dice la verdad o no, o dice una verdad parcial.
Sí, no he hablado en esos términos y yo prefiero realmente aguardar un poco la documentación pertinente, Luis, porque él lo que me dice es que estaban todos los documentos que se requieren para poder hacer la resolución, ¿verdad? Para poder firmar la resolución. Y estábamos en un momento de necesidad acuciante. Entonces, ahí es donde yo procedo en base a ese informe, a ese resumen del que te hablé.
¿Y no te sorprendiste cuando lo escuchaste a Santander diciendo a mí me trajeron después el documento?
Sí, naturalmente, naturalmente, Luis. Pero por eso yo prefiero aguardar el proceso de investigación pertinente para que se aclare eso, más allá de toda duda, sobre todo cuando hay declaraciones un poco divergentes.
Y decime, está ya Santiago también con nosotros acá en la mesa y estamos nosotros transmitiendo esto para NPI. Hola Santi, ¿cómo
hola,
estás?
Luis, hola ministro, hola Fito, hola a todos.
Sobre esto día, nomás, Santiago, para entender bien, ministro, si esto fuera así, si se confirma que los abogados suscribieron ese documento a posteriori, después de que vos ya hubiese suscrito la resolución y el contrato. Aunque el dictamen de la comisión no fuera para vos una imposición, o sea, vos decidís finalmente si adjudicás o no. ¿Qué cambia? O sea, ¿cambia en algo esto?
Y tengo que asesorarme un poco, Luis, para ver todas las implicancias, ¿verdad? Y sobre todo quiero apoyarme un poco en lo que tiene que ver con, en primer lugar, la investigación y después una valoración un poco jurídica y cuáles son las implicancias, ¿verdad? Tengo que hacer ese ejercicio primero para poder tener una decisión final, ¿verdad?
Ministro, esa reunión que mantiene usted, que nos acaba de decir que nos recuerda la fecha, con dos miembros del comité de evaluación, otras personas que estaban allí, ¿qué les dice usted a ellos finalmente? Hagan el trabajo, yo me hago cargo, yo tomo la responsabilidad. ¿Cuál fue el carácter y de lo que usted les dice a esas dos personas?
Lo que recuerdo claramente, Fito, es que les dije que les pedía por favor la máxima celeridad en base a la situación que estábamos viviendo y que bajo ningún concepto, en ningún momento les iba a pedir nada que estuviera fuera de lugar y que incluso en determinado momento, que yo iba a ver y tomar la responsabilidad de cualquier necesidad que hubiera, dado lo acuciante que era la situación, ¿verdad? Pero en ningún momento le he solicitado nada indebido.
Ministro, respecto a lo que hace rato Fito mencionaba, el tema de quiénes están sumariados y quiénes no están sumariados a pesar de la alta responsabilidad que tenían, la sensación que queda es que finalmente Hipo y Jape o Sota la Piola, que finalmente los más débiles van a ser los que van a pagar por esta situación. Y pregunto puntualmente, si usted como ministro asume toda la responsabilidad política que implica, primero la designación de gente de su confianza, que si se confirmara todas las hipótesis de la Contraloría y las sospechas de Fiscalía, termina siendo en parte gran responsable de haberle hecho la cama, si es que no existió alguna responsabilidad mayor incluso del ministro. Y segundo, ¿por qué no incluye a esa gente que hoy es la principal sospechosa dentro de los sumarios que se están haciendo en este momento?
Sí, como explicaba un poco antes, la Contraloría General es la que recomienda la instrucción del sumario a las personas que están afectadas en este momento. Eso no quita que, producto de la investigación, se puedan sumar otras. Cuando uno analiza desapasionadamente el proceso que tiene que ver con esto, ahí hay una serie de responsabilidades que seguramente están establecidas y que van a definirse independientemente de la opinión que tengamos desde afuera o desde adentro incluso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se dé el debido proceso, y eso corresponde a los organismos que están aquí de investigación, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a colaborar plenamente con ellos y vamos a estar a las resultas de las definiciones que ellos hagan, ¿verdad?
¿Usted sigue confiando en toda esta gente?
En gran parte, claro que sí. Por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, yo creo que la presunción de inocencia debe ser así. Y tenemos que manejarnos, como yo siempre digo, Santi, me parece a mí saludable todo tipo de denuncias, me parece que las opiniones también son válidas, pero a la hora de la verdad nosotros tenemos que circunscribirnos a los organismos que están establecidos como los investigadores y los que definen en todo caso ahora cuál es la situación.
Pero ministro, ¿no te parece que, a ver, vos tenés en este momento una responsabilidad muy delicada, que es mantener a la gente bajo una cuarentena inteligente con todo el costo que eso supone, y para ello la confianza que tenga la gente en lo que vos decís es fundamental? Hoy hay una duda sólida acerca de cómo se hicieron ciertas compras. Entonces, la gente tiene sospechas. ¿No te parece que lo más saludable es que apartes a todos aquellos que están bajo sospecha hasta tanto, digamos, sepamos qué exactamente es lo que pasó, justamente para mantener el capital más importante tuyo, que es eso, la confianza de la gente?
Luis, sí, en gran medida creo que coincido contigo y se ha hecho, ¿verdad? O sea, están todos los organismos aquí, hemos hecho todo también en los plazos que determina la ley, ¿verdad? O que determina la normativa en algunos casos. Eso también es importante que la ciudadanía entienda. Yo me tengo que ceñir estrictamente, en primer lugar, a lo que dice la ley, lo que dice los contratos, una serie de, como decía, de normativas que de las cuales yo no me puedo apartar más allá de la de lo que crea o no, opine o no, con justificación o no, la prensa o aparentemente la ciudadanía que no tenga el conocimiento. Eso por un lado. Existen personas que han dado un paso al costado, y hay determinaciones que seguramente se tomarán en su debido tiempo si hace falta. Pero también me debo en alguna medida a la presunción de inocencia de varios funcionarios, porque aquí hay mucha gente que ha trabajado de buena fe en condiciones extraordinarias, con exigencias extraordinarias, y creo que también es oportuno que alguien que está liderando coyunturalmente este proceso también respalde a su gente hasta que los hechos demuestren lo contrario.
Pero ministro, siguiendo esa misma lógica, no hubiera sumariado a nadie entonces en el Ministerio de Salud, porque finalmente estos que estaban en el proceso de evaluación también tienen el legítimo derecho de la presunción de inocencia, que no se vulnera con un sumario administrativo. Por eso la pregunta es, ¿por qué decide usted sumariar a algunos y no sumariar a otros cuya responsabilidad también es directa dentro del proceso licitatorio?
Simplemente porque el proceso de investigación todavía no está lo suficientemente desarrollado como para definir otras personas, y sin embargo, por una cuestión natural del informe de Contraloría, y de cómo se desarrollan esto, estas personas, digamos, es ineludible que se haga un sumario donde, como bien estableciste, se va a definir si tienen alguna responsabilidad o no. Vuelvo a decir, no descarta a nadie, ¿verdad?
Quiero pasar al tema de la compra propiamente, ministro. A ver, con los resultados que ya tenés hoy, el tipo de mercadería que trajeron, la necesidad de tener que rescindir el contrato, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué pasó? ¿Intentaron meter gato por liebre? ¿Hubo una intención de estafa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, hay una presunción de irregularidades establecida por la Comisión aquí de Supervisión de las Compras COVID. Esa presunción se da fuera del ámbito del Ministerio de Salud, pero es innegable para nosotros, o sea, es ineludible, ¿verdad? Así que hay una presunción de eso por parte de la Comisión, que es una presunción grave. Entonces nosotros hacemos la denuncia en la Fiscalía General para que eso se esclarezca, porque está de por medio el riesgo, digamos, del personal sanitario.
O sea, hoy la presunción es que quisieron estafarle al Ministerio de Salud.
Efectivamente. Y la presunción o los indicios surgen de la investigación de la comisión que está aquí en el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Porque nosotros, eso es importante aclarar, Luis, nuestro relacionamiento con la empresa empieza a partir de la presentación de insumo en parque sanitario, ¿verdad? Lo que ocurre antes o después, perdón, lo que ocurre antes en realidad o fuera de ese ámbito, nosotros no podemos tener una certeza, ¿verdad?
Ministro, ¿y por qué se hace la denuncia de parte del Ministerio de Salud recién el domingo, cuando ustedes tuvieron este informe de la Comisión Especial, no sé, el jueves? Oye, el viernes usted ya anunciaba la rescisión de contrato, ya tenía el informe de Contraloría. ¿Por qué se hace recién el domingo esta denuncia después de las declaraciones del abogado Pedro Santander en los medios de comunicación?
Después de haber dicho que no lo iba a denunciar.
Sí, porque nosotros recibimos la denuncia formal, no recuerdo si fue el viernes de tarde o el sábado de mañana, ¿verdad? Pero de la comisión, ¿verdad? Entonces, naturalmente hay que hacer un análisis de eso, y también hay muchas implicancias que tiene, ¿verdad? Uh-huh. En términos de también de precautelar, en todo caso, lo que tiene que ver con por ejemplo, la ejecución de la póliza. O sea, hay muchas medidas que tienen derivaciones y que uno tiene que hacer un análisis muy detallado, ¿verdad?
Ahora, esa presunción de estafa, ¿supone participación también de gente desde el Ministerio de Salud?
No en principio, Luis, porque, digamos, esto se da afuera, y incluso quiero recordar a la ciudadanía desde un principio que los insumos fueron rechazados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Los insumos fueron rechazados inicialmente, algunos de ellos eventualmente después pudieron arrimar los documentos necesarios y superar eso. Hay una parte inicialmente que no reunía las especificaciones técnicas que fue rechazado. Esa secuencia también es importante recordarlo. No sé si recuerdan que la primera vez que se presentó, creo que fue el 21, el 21 de abril. Sí, el 21 de abril se presenta y el parque, en parque sanitario, la Dirección de Insumos rechaza estos insumos por no reunir especificaciones técnicas o documentación o ambas, ¿verdad?
Ministro,
y eventualmente vuelve a rechazarse una segunda partida porque también le faltaba todavía documentación, ¿verdad?
Ministro, usted en conferencia de prensa, dos días después de que la regente Norma Rodríguez haya emitido un dictamen en el que decía que luego de verificar las mascarillas había notado que estas mascarillas correspondían a un lote que no era similar a las características que figuraban en la caja, que además no eran para uso médico en particular, informe sobre el que se le había consultado insistentemente en conferencia, y usted a las 11 de la mañana del día siguiente dijo no tener conocimiento, lo cual honestamente nos hace mucho ruido porque un ministro a primera hora tiene todo el reporte de lo que se denuncia eventualmente y sobre todo con la gravedad de esto. Y cuando se le pregunta sobre las mascarillas KN95, GB2626-2006, que habían sido rechazadas con esas características también en Canadá, en Estados Unidos y en España, usted dijo que en el caso de estas mascarillas en particular, las que llegaron aquí, si bien tenían ese mismo código de referencia, lo único que tenían como cuestionamiento era la marca y no así las características técnicas de las mascarillas, porque según lo que le habían informado los técnicos, cumplían con los requerimientos para utilizar y que el único inconveniente era la marca. Sin embargo, en la denuncia que usted remite a la fiscalía, dice que de haberse proveído estas mascarillas al personal médico, las consecuencias hubieran sido fatales. ¿Por qué dijo antes que las mascarillas sí cumplían con los requerimientos técnicos?
Perfecto, Santiago. Sí, eso tiene una explicación y hay que hacerlo de manera secuencia. En primer lugar, aclarar que estamos hablando de estas mascarillas de tipo N95 o equivalente. El equivalente a nivel internacional del estándar N95 es en China el KN95, en Europa tiene otra sigla, no me acuerdo cómo se llama, creo que es FP algo. Hay un tablero que les puedo enviar recién. Entonces, desde el punto de vista de las especificaciones técnicas hasta por lo menos hasta hace un tiempo y en el momento en que se hicieron las especificaciones técnicas en el pliego, eran equivalentes N95, KN95 y otras denominaciones en Europa. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí.
Okay, perfecto. Entonces, eso es lo que se da. En determinado momento en Estados Unidos se hace una prueba a algunas de estas mascarillas KN95 que en teoría tenían el mismo nivel que las N95, y esas mascarillas en particular, en esas pruebas, no alcanzan el estándar que dicen tener, que es equivalente a la N95, ¿ok? Uh-huh. Entonces, en todos los estándares, en cualquier parte del mundo, yo les invito, si van a Argentina, Brasil, tienen mascarillas KN95 también, es el estándar chino, supuestamente para ese nivel. En Canadá, en Estados Unidos, donde se hicieron esas pruebas, no se dio. Ese es un evento al que haces alusión. Respecto al parque sanitario, la evaluación que se hizo de las mascarillas notaron una cuestión muy particular, que había tres tipos de mascarillas distintas. O sea, no hacen juicio de valor sobre si la mascarilla era
buena o mala.
Era buena o mala. Lo que dicen es, hay, ¿cómo es que son tres distintas, verdad? Y entonces, ahí esa salvedad es expresada por la regente en un documento en un escrito, digamos, que no es el documento oficial que se usa. Porque ¿cuál es el documento que se usa en parque sanitario? Es el acta, ¿verdad? Entonces, a mí me llega el acta, me llega la fotografía, la copia del acta, donde se habla de una inconsistencia, pero yo no recibo ese otro documento al que hace referencia Santiago. Entonces quizás me haya expresado mal, pero yo no puedo reconocer un documento que no es el oficial habitualmente. A la tarde, después de esa conferencia de prensa, Santiago, a la tarde me llega el acta del que yo ya tenía conocimiento, con ese informe adjuntado, que es un procedimiento, digamos, no típico, ¿verdad? No por ello le resto valor, pero esa es la razón por la que yo no tenía no podía reconocer eso hasta, y además no lo tenía enfrente, ¿verdad? Más allá de la denuncia y la fotografía que había hecho, ¿verdad?
Sí.
Y me quedó algo más, me parece.
Sí, la pregunta principal, ¿por qué en aquella conferencia de prensa Usted dijo sí. que los técnicos le informaron que el problema con estas mascarillas era un problema de marca que no coincidía, sí. como decía el pliego, sino y no un problema con respecto a las condiciones técnicas, que el producto sí cumplía con las condiciones técnicas y sin embargo su denuncia ante el Ministerio Público ahora nos dice que efectivamente podía haber tenido consecuencias fatales para el personal de Blanco de haber sido distribuidas.
Bueno, efectivamente, o sea, todavía no llegamos a esa denuncia, pero efectivamente, entonces, las características de los tres tipos, digamos, que se encontraron, reunían las especificaciones de KN95, pero al ser de distinta textura, de distinto tamaño, eso generó una inconsistencia de la que estábamos hablando, ¿verdad? Y ahí una sola de las tres formas, por así decirlo, estaba asociada a la marca establecida y todo lo demás, ¿verdad? Entonces había dos que tenían el perfil de KN95, pero que no estaban asociadas a la marca. Además de eso, se hizo alusión también a esa sigla que mencionaste, Santiago,
que terminan en
2006. Sí. Ese es el estándar chino que sigue vigente hasta ahora para las mascarillas KN95, ¿verdad? O equivalentes. Se va a cambiar a partir del 1 de julio con otro estándar que creo que dice todo ese número, pero termina en 2019. Sí. Porque ahí es como una especie de ISO, ¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces, eso hacemos a un lado. Y finalmente, lo que ocurre es que la investigación de la comisión determina lo que ustedes están hablando del tema de las cajas, donde en esas cajas, fuera del Ministerio de Salud, se establece esa prerrogativa o esa leyenda que dice que no son para uso sanitario, ¿verdad? Entonces, ahí recién nosotros tomamos conocimiento de algo externo al parque sanitario, donde entonces analizamos y entregamos la denuncia fiscal, y ahí sí podemos hablar nosotros del riesgo.
A ver, quiero entender, ministro, porque se mezclan un poco las cosas. Tenemos tres cosas distintas. Uno, sí. que las KN95 de China se sabe ahora que no sirven para el COVID, porque se hizo la prueba en Estados Unidos, el testeo, y resulta que no tiene la calidad de su par que se hacía en Estados Unidos o la que se hace en Europa. ¿Es así?
Al menos las que llegaron a Estados Unidos y fueron evaluadas ahí.
Ok, ¿eso cuándo se supo? ¿O desde cuándo se sabe?
No recuerdo las publicaciones de cuándo son específicamente, Luis, pero estamos haciendo alusión a las mascarillas que llegaron ahí. O sea, no en general. Es como si fuera que vos te llega un teléfono, una marca, un teléfono inteligente, y la marca que te dicen acá, que tiene el mismo estándar de una en Estados Unidos, vos mirás y haces la prueba y resulta que no es. ¿Verdad?
Pero
no
cuando es igual. Cuando vos haces la denuncia a la fiscalía, ¿sí? y decís que estas mascarillas ponen en peligro la vida de los que vayan a usarlo, los médicos que vayan a usarlo, hace referencia a ese informe de Estados Unidos que dice que no reúne los requisitos que dicen tener las mascarillas, o a una irregularidad que descubrieron acá, que les pasaron estas mascarillas como que eran de un tipo y después descubrieron que eran de otro tipo.
No, hago referencia al informe de la comisión, liderada por el ministro Yus.
¿Y en la comisión qué dice concretamente?
No, y que hay una manipulación de cajas, de marcas, y que en una de las cajas hay también una leyenda como la que decía, que expresaba que no eran de uso
médico,
no eran para uso hospitalario o médico.
Pero ministro, disculpe la insistencia, pero no me doy por satisfecho con la respuesta, por eso insisto. El agregado en la denuncia que dice que podía tener consecuencias fatales para el ámbito médico y que eso hace a la gravedad del caso, es un agregado suyo, no agregado de la comisión, es un agregado suyo, primera puntualización. Y la segunda puntualización, que todavía no me respondió, es por qué, sin embargo, ante la insistencia de los medios de prensa en aquella conferencia que usted había dado, Usted dijo que los técnicos le han informado que esas mascarillas, si bien no correspondían a la misma marca, sí cumplían con las especificaciones técnicas que había referido y requerido el Ministerio de Salud.
Sí, porque las especificaciones técnicas lo que requerían es que fueran del nivel N95.
Y con el tipo de filtración que necesitaban para brindar la protección, que finalmente era lo fundamental. Resulta que hoy le generaban un riesgo de vida inclusive a los médicos. ¿Usted se adelantó nada más en decir eso o efectivamente quién le informó que eso sí cumplía con los requerimientos técnicos?
No, eso me informaron desde Insumos Estratégicos, ¿verdad? Porque el personal que hizo ahí, incluso, vuelvo a decirte, o sea, digamos, la inquietud, por así decirlo, de la regente, de la gente de Insumos Estratégicos, no hacía un análisis de fondo sobre la especificación técnica del producto, sino que les queda muy llamativo y preocupante el hecho de que eran tres mascarillas de aspecto distinto a la observación.
¿Pero qué hubiera pasado, ministro, si...?
No, pero una consulta...
Déjame sí. Hacer la pregunta. A ver, llegan las mascarillas. El equipo técnico le dice, tienen diferentes marcas, pero reúnen los requisitos técnicos. Sí. Después, el equipo de Yucio revela que se hicieron cambios y las mascarillas cambiaron de las cajas en las que venían y alguna de esas cajas decía claramente que no era para uso médico. Si ese informe no llegaba de Yucio y no revisaban, esas mascarillas se hubiesen usado en los hospitales y podríamos haber tenido médicos que se infecten con el COVID-19.
Luis, no puedo hacer una especulación, pero ciertamente es posible. Ahora, desde nuestra visión, desde la información con la que nosotros contábamos y las especificaciones técnicas que teníamos presentes hasta antes de ese evento, entonces esa era la situación. Y es posible que incluso algunas de esas mascarillas o un grupo de ellas tenga ese nivel de especificaciones técnicas. Lo que ocurre es que no podemos asegurar que todas ellas, en virtud de esa nueva información y la investigación de la comisión, tenga, ¿verdad? Todas ellas. Porque es como, estamos hablando como si fueran tres grupos de mascarillas distintas, ¿verdad?
Pero entonces, si usted recibe, cuando un informe de vigilancia sanitaria o insumos estratégicos, perdón, que le dice que esas mascarillas no cumplían con los requerimientos, cuando usted, por eso es que no me cierra, ministro, dijo en conferencia, en el momento en el que se le abordó sobre este tema, que sí le informaron que cumplía con las condiciones de protección para el personal médico. Porque quien le haya dicho eso, en este momento, con nombre y apellido, debería ser parte de esa denuncia ante la fiscalía, porque puso en riesgo, diciéndole que las mascarillas sí cumplían con los requerimientos, iba a ser responsable esa persona, la responsable de la provisión de los insumos al grupo médico. No sé si me explico.
Entiendo tu visión, Santiago, solo que hay que hacer una precisión ahí. Lo que la Dirección de Insumos Estratégicos puede decir a través de sus funcionarios es cuál es la especificación técnica que nosotros definíamos hasta acá como válida. Decíamos, bueno, una N95, una KN95 o la que fuera de Europa que sea equivalente, ¿verdad? Entonces, cuando llegan estos productos, dicen, bueno, todo esto tienen el certificado de que son KN95, ¿verdad? Entonces, en principio, estaba todo ok. Ahí ellos ven tres tipos distintos de mascarillas. Les llama la atención, hay una inconsistencia. Entonces, ellos por eso hacen un primer rechazo, por una inconsistencia, ¿verdad? Ahí no hacen una valoración de fondo sobre la especificación técnica. O sea, no dicen, estas están mal. Lo que dicen es que estas son tres distintas poblaciones y no tiene sentido.
Cuando dice el informe de la regente, ese informe, sí, que usted dice que no estaba en el acta, que a mí me parece muy llamativo que el acta diga inconsistencias y no tenga un nivel de detalle que a usted le permita tomar una decisión, porque eso en cualquier nivel gerencial es básico. Cuanta más información tenga el nivel gerencial y más precisa sea, mejores decisiones va a tomar. El informe de la regente dice diferencias en la textura y porosidad al tacto. ¿Eso qué significa para un médico? en cuanto a una mascarilla, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando le dicen diferencia en la textura y porosidad al tacto? ¿Y por qué eso no figura en el acta?
Sí, porque en el acta, y justamente ese es el tema, primero recordemos que fue rechazada en ese momento por una inconsistencia, o sea, no es que eso se aceptó, ¿verdad? Eso hay que tener claro.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, justamente, o sea, ella actúa correctamente, digamos, sin hacer juicio de valor sobre la calidad del. Y cuando hace referencia a esa porosidad, eso no significa necesariamente que no reúne los requisitos técnicos. Pero hay, como vuelvo a decir, hay tres poblaciones distintas de mascarilla, y entonces eso es algo que tiene que dirimirse mejor, que tiene que definirse, y entonces se rechaza transitoriamente. El acta expresa el rechazo, ¿verdad? Lo que no dice es la razón del rechazo, solamente habla de una inconsistencia.
Ministro, sigo sin comprender exactamente cuándo descubren que las mascarillas no son las que se requiere para garantizar la vida de los médicos y se convierten en esto que usted dice en su denuncia ante el Ministerio Público. ¿Exactamente cuándo y cómo se descubre eso?
Bueno, oficialmente yo recibo la documentación el día viernes o el sábado, eso es lo que no recuerdo bien, Luis, de la comisión. En ese momento nosotros analizamos el reporte por escrito, ¿verdad?, de la comisión. Estábamos en conversación con ellos, pero naturalmente eso todavía estaba en proceso.
¿Pero bueno, qué te dice, concretamente, qué te dice el informe?
No, y habla de, por ejemplo, de inconsistencias de cajas que son producidas aquí, de la presunción de posibles irregularidades que tengan que ver con la marca, con ¿cómo se dice? Entonces, el encajonamiento de distintos tipos de máscaras, de tres formas distintas de máscaras en esas cajas. O sea, una configuración tipos de irregularidades.
O sea, en realidad, lo que vos decís, entonces lo que no se puede es garantizar que esas máscaras eviten el contagio del COVID. Pero no es que podemos afirmar que el uso de esas máscaras iban a provocar tal cosa.
Tal cual, Luis. Tal cual, Luis.
Pero a mí, ministro, solo a fines didácticos, si podemos escuchar estos 20 segundos de lo que mencionaste en conferencia de prensa, lo que a mí no me cierra, ministro, es ¿por qué entonces, si recién el viernes, ante la pregunta de Luis, a vos te pasan esos datos que tiene que ver con la inconsistencia de cajas, que ya era un dato que manejábamos en la conferencia cuando la habíamos consultado, y no respecto a los niveles de filtración que pueda llegar a dar o no la mascarilla? Asegurabas tan tajantemente esto. Escucha un poquito, ministro.
En reunión con el director de insumos, con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, no tenemos en este momento, nuestra presunción al menos es que las mascarillas reúnen las especificaciones técnicas. Lo que le estoy diciendo es, las entidades que son técnicas, la Dirección de Vigilancia Sanitaria, la Dirección de Insumos Estratégicos, que es la que tiene que valorar esto, se expide en el sentido de que tiene las especificaciones técnicas correspondientes.
¿Esto cambia con qué otro elemento que es incorporado que permite llevar, ministro, a esto que decís en tu denuncia ante el Ministerio Público, que puede generar eventualmente consecuencias fatales para el personal de Blanco? Esto podría, dice la denuncia, haber traído consecuencias literalmente fatales, ya que el personal de Blanco podría haberse expuesto al COVID-19. Y si solo era una inconsistencia de cajas y no un problema de filtración como saltó en Estados Unidos, en realidad hasta parece temerario afirmar de esta manera que podía haber tenido consecuencias fatales, salvo que sí se haya dado un siguiente informe en el que se hable de la vulnerabilidad en la capacidad de filtración que tengan estas mascarillas.
Sí, yo ya no puedo afirmar eso en virtud del informe de la comisión al que hice alusión, ¿verdad? Y como ves, hay una presunción, es lo que he dicho, ¿verdad? Lo que he declarado en ese momento, que había una presunción de que las especificaciones técnicas estaban cumplidas, no había en ese momento ninguna cuestión de lo que he declarado básicamente, ¿verdad?
Ministro, pero entonces, ¿es la comisión la que descubre que estas mascarillas pueden tener una filtración literalmente fatal y no el Ministerio de Salud?
No, lo que pasa es que ellos no hacen un juicio de valor sobre la especificación técnica de la mascarilla, ¿verdad? Lo que hacen es sobre la forma en que se manipuló las cajas, los procedimientos que se llevaron antes. Entonces ellos presumen que hay una posibilidad de la comisión de algún delito, y entonces ahí es donde se hace ese informe de la comisión. Ellos no dicen hacen esa presunción basado en las cajas, en la leyenda de las cajas.
¿Quién descubre?
Ellos no dicen, entonces, ellos no tienen la capacidad.
Claro. ¿Y quién descubre entonces en qué informe está esta probable filtración que puede ser literalmente fatal para el personal de Blanco?
En ningún lado. Eso es lo que está explicando el ministro, y que damos vueltas sobre el asunto. En realidad, lo que está explicando, a ver si entendí bien, ministro, es que lo que ya no sabemos es en qué cajas vinieron estas mascarillas. Hay una caja que dicen que esto no sirve para el personal médico. Al verse perdido la capacidad de hacer el seguimiento de dónde vino la mascarilla, ya no puede plantearse que esto usen los médicos, porque tendríamos que hacer un análisis técnico de cada mascarilla antes de que se use. Por eso la denuncia.
Es así mismo, Luis. Es más, algunas de las cajas tenían, por ejemplo, las tres poblaciones de mascarilla en una misma caja, ¿verdad? Entonces ya no tenés la garantía. No hay una capacidad de análisis técnico por parte de la comisión, ¿verdad? La comisión hace simplemente la salvedad y genera una duda que para nosotros también existe y que debe esclarecerse a través de la investigación.
Entonces, como si hubiese mezclado vacunas, alguna que sean placebo y otra que sean reales, en diferentes cajas, y ahora ya no sabes qué vacuna te sirve y qué vacuna no.
Sí, sería como cualquier mercadería, vos te vienen, no sé, unos remedios y resulta que algunos son verdes, otros son rojos, otros son azules de distinto tamaño y se supone que es el mismo medicamento, ¿verdad? Y te vienen encima en la misma caja. En teoría el medicamento es el correcto, pero al existir esto y encima con esa manipulación, entonces se configura una situación que genera un riesgo que es inaceptable, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se da.
Ahí me cambia entonces de nuevo el panorama, si es la interpretación que planteas ahora con Luis, ministro, porque inicialmente nos habías dicho que fue insumos estratégicos el que ya después te habló respecto a estas mascarillas en particular y si eran aptas o no eran aptas. Entonces ahora no se trata de un informe de insumos estratégicos que haya evaluado la calidad del producto, sino que en realidad se trata de que como no encontraron el producto, no saben qué consecuencias puede generar eventualmente y que una de esas consecuencias es eventualmente hasta matar al personal de Blanco.
Sí, mira, lo que Insumo puede decir o lo que Insumo dice es nosotros estábamos esperando N95, ahora vemos, y acá vemos tres que son supuestamente N95, pero son distintas poblaciones. Entonces, hasta ahí ellos hacen, no están haciendo el análisis fino, digamos, de cortamos la mascarilla, evaluamos bajo microscopio, no es eso, no, solamente determinan que es la N95. Y el informe de la comisión tiene que ver con otros aspectos, ¿verdad? Que generan indicios que son peligrosos, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros no podemos garantizar.
Ministro, otro de los aspectos que me preocupa y mucho es la conformación de facto de esta mesa de compras estratégicas, donde hay actores que no tienen ninguna resolución ni ninguna designación por parte de sus entes, y se han presentado ante ustedes, autoridades del Ministerio de Salud, se han presentado ante otros actores, incluso empresarios extranjeros, nos revelaba ayer la diputada Celeste Amarilla, diciendo, nosotros somos los encargados de mediar en esta compra por parte del Estado paraguayo, una comisión integrada, repito, de facto, porque no hay resolución, por Raúl Silva, por Melgarejo, el ex titular de la DINAC, y cuando se te consultó esto en conferencia de prensa la última vez, dijiste que la indicación del propio presidente de la República fue que todas las instituciones colaboren para poder facilitar las compras en un momento complicado. Sin embargo, estas instituciones, entiéndase por ejemplo, Yaceneta, no han designado formalmente a sus funcionarios para que integren ninguna mesa. ¿Con qué aval, con qué designación, con qué resolución Raúl Silva y otros actores integraban estas reuniones? Y decía el propio Raúl Silva aquí a Monumental que él mismo reportaba sobre el avance de estas negociaciones al ministro de Salud.
No, ellos no forman parte, Santiago, de ninguna mesa específica de esto. Lo que sí se dio fue una reunión en determinado momento, y como efectivamente dije, todos los organismos del Estado estaban a disposición del Ministerio de Salud para la colaboración. Tuvimos una reunión en la que estuvo, la que yo recuerdo, estuvo el director de DINAC, estuvo el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, la inicial, donde se barajó la posibilidad de hacer una compra directa, incluso que el Estado pudiera contratar un carguero. Eso lamentablemente no ocurrió. Yo participé en una reunión, hubo otras reuniones a continuación con donde participó gente del ministerio, pero eso no ocurrió, ¿verdad? Eventualmente, entonces, tuvimos que hacer este llamado del que estoy hablando. Tuvimos incluso otras reuniones acá en el Ministerio de Salud para buscar todo tipo de estrategia de compra. Estuvieron en distintas ocasiones, por ejemplo, el ministro de Hacienda, tuvo el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación. En algún momento incluso conversamos con el doctor Seitz para ver cuáles podían ser otras estrategias de compra. O sea, aquí en el Ministerio de Salud han estado casi todos los distintos representantes que pudieran tener algún beneficio en un proceso de compra, ¿verdad?
¿Y cuál podía ser el beneficio de un funcionario de Yaceneta en particular? Porque aquí lo que insisto, ministro, es en que no hubo una designación institucional, como por ejemplo cuando el ministro de Hacienda interviene. Claro, la cuestión económica es una cuestión fundamental que por ley inclusive se activa, sí, a partir de una emergencia sanitaria. La participación hoy, sí, de Yucio en cuestiones del Ministerio de Salud tiene una designación por decreto por parte del presidente. ¿Quién designa a Raúl Silva para que forme parte de este grupo de trabajo?
No sabría decirte, yo solamente lo tenemos a él en base a la representación de cooperantes, ¿verdad? Como por ejemplo también está Itaipú con nosotros, ¿verdad? Y en un momento dado, al plantearse la posibilidad de compra en destino, estuvieron seguramente en ese ámbito. Yo no puedo hacerte alusión a eso, a una designación.
Simplemente, o sea, tendría que haberlo designado Nicanor Duarte Frutos, si él es funcionario de Yaceneta.
Supongo, pero no sabría.
La representación de la cooperante, que sería Yaceneta.
Lo que puedo decirte sí es que estas reuniones fueron preliminares, ¿verdad? Y como les expliqué, no, lamentablemente no pudieron seguir adelante. Digo lamentablemente porque quizás en alguna medida podría haber dado una solución más temprana, ¿verdad?
Uh-huh. Si me permiten, yo quiero dejar de preguntar la segunda compra. Porque, ministro, perdimos 70 días en esta primera compra, que era supuestamente la más importante, que al final se está, es decir, en este momento está pidiendo la rescisión del contrato. O sea, nada de lo que se compró se trae. Y esto se compró cuando estábamos en una situación supuestamente de emergencia absoluta. ¿Qué es lo que pasó? Supuestamente iba a haber una segunda compra de más de 84 millones de dólares y no hay ninguna información sobre si eso está a punto de adjudicarse, se adjudicó. ¿Hay empresas que van a ser las beneficiarias? No sabemos nada de eso.
Sí, Luis. Hay al menos unos cuatro llamados que tenemos y todos esos están en proceso de revisión en este momento, ¿verdad? Porque en base a las recomendaciones que ha dado la Contraloría y al tratarse de compra vía la excepción, sería incoherente de nosotros, por más que tuvieran faltas administrativas leves o incluso alguna cuestión dada por la celeridad, tenemos que revisar uno a uno eso, y es lo que estamos haciendo en este momento.
O sea, esta experiencia, esta primera compra que termina siendo frustrada y con una cantidad de de inconsistencia hace que se esté revisando todas las otras licitaciones.
Efectivamente, Luis, yo de hecho ya lo anuncié eso, ¿verdad? Que estamos en revisión de todas ellas. Estamos también en este momento ante la habilitación inminente de la tienda virtual. Estamos siguiendo con la gestión de los cooperantes, y si es necesario vamos a hacer los llamados de nuevo, ¿verdad? Y buscaremos las modalidades que sean las más transparentes posibles.
O sea, están viendo la posibilidad de anular estas licitaciones, algunas.
Si fuere necesario, sí.
Ministro, ¿es verdad que en el inicio de estas negociaciones, cuando tenían las urgencias que teníamos todos definitivamente a nivel regional, se había propuesto que no solamente empresas que habitualmente proveen al Estado en materia de salud participen, sino que también y directamente se le propuso a usted en un documento que usted rechazó la posibilidad de incorporar a una constructora que iba a ser la que iba a participar de esta licitación para provisión de insumos, más que licitación, adjudicación directa en realidad, constructora ligada anteriormente en términos políticos al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
¿La que hizo los hospitales en campaña?
Sí, yo sí recuerdo, Santiago, que en algún momento se planteó eso de que empresas ligadas a la construcción, por ejemplo, o a otros rubros incluso, que pudieran participar de esto, y a mí me pareció que era una cuestión, no apropiada, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente se rechazó. Ahora, ninguna de esas que yo recuerde tenía ninguna ligación al presidente de la República, en ninguna.
Ok, descarta que tengan vínculos con el presidente, pero efectivamente confirma que en algún momento se planteó que se viabilice a través de alguna empresa constructora la provisión de insumos médicos.
De empresas no ligadas a los rubros, al rubro de provisión al Ministerio de Salud, entre ellas construcción, había otros rubros también, por decirte, electrodoméstico, por decirte, gente que habitualmente comercia con China, ¿verdad? Y en todos los casos no nos pareció una cuestión prudente y fue rechazado, ¿verdad?
Ministro, ¿y quién le planteó puntualmente lo de la empresa constructora?
No recuerdo particularmente, pero se presentó en un momento dado, me hablaron aquí de esa posibilidad de abrir los rubros en general, ¿verdad? Pero no, nosotros rechazamos de entrada, ¿verdad?
Ahora, ¿qué pasó con la urgencia, ministro? Porque existe la posibilidad incluso de revisar las licitaciones que están en curso, de la segunda compra grande, la primera compra quedó anulada, no recibimos ningún insumo. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, de repente ya no existe la urgencia, ya estamos aprovisionados. ¿Qué pasó? No entiendo yo.
Bueno, sí, Luis. O sea, evidentemente nosotros quisiéramos estar más holgados, naturalmente, pero hemos gestionado muchísima cooperación externa, ¿verdad? Porque eso también lleva un enorme trabajo de coordinación, ¿verdad? Y bueno, eso no, y nos ha permitido poder tener una distribución muy razonable. De hecho, ahora acaba de llegar, por ejemplo, una carga de una donación de la República de China a Taiwán, pero antes hemos gestionado cuestiones con las entidades binacionales, tenemos otras compras que con otros organismos internacionales como la OPS, UNICEF, etcétera, que están en curso. Estamos gestionando también otros. El ministerio compró de sus propios recursos en determinado momento y de su stock había hecho la distribución inicial. Y así se fueron sumando, digamos, muchas cooperaciones hasta ahora, particulares, privadas, internacionales, que van sumando y que nos permitieron hacer una distribución muy importante. Que de hecho, les invito una vez más, ¿verdad?, que hagan a que visiten un poco nuestro tablero, que es bastante claro, específico, muy transparente de todo lo que tenemos. Las donaciones están claramente ordenadas y también los procesos de compra. Lo que estamos es tratando de destrabar un poco este proceso, y evidentemente también la situación que hoy vivimos es distinta, ¿verdad? Creo que si otras hubieran sido las urgencias también estaríamos con otras medidas en este momento, pero la situación nos permite guardar los procesos con el tiempo que requieran para que tengan la mayor transparencia posible.
De alguna manera, ¿se imagina, ministro, si esta lo que hubiese ocurrido si teníamos nosotros, se hablaba de 15.000 infectados a esta altura.
15.000 muertos incluso.
No sé si eran 15.000 muertos infectados. Alguien me corrigió ayer, yo decía 15.000 muertos también.
Yo a Masoleni lo escuché decir 15.000 muertos.
Pero como sea, un escenario dantesco. Y si teníamos este drama de que los insumos, todo lo que esa primera compra de urgencia quedó en la nada, ministro. Hoy no solamente iban a pedir sumario, iban a pedir fusilamiento solamente de muchos de tus ayudantes, sino de vos mismo.
Sí, bueno, efectivamente es una situación, digamos, delicada que nosotros también lamentamos, ¿verdad? Ahora, también es cierto que yo quiero que vean el contexto, ¿verdad? No solo la situación en ese momento, sino también la mayoría de los países, ¿verdad?, han recibido compras de China también, del mismo lugar, y con las especificaciones se han relajado bastante las medidas de aceptación, ¿verdad?, de los productos que están viniendo. Es un problema real que todos tienen que administrar. Probablemente en esa situación nosotros íbamos a hacer lugar a desesperadamente de lo que hubiera en el mercado, ¿verdad?
Ministro, el viernes usted informaba la rescisión del contrato por esta compra con Inmedic y Eurotech, y el abogado de estas empresas hablaba con nosotros aquí y decía: voy a recomendar a mis clientes que hagan la devolución inmediata del anticipo y retirar las mercaderías. El domingo ustedes presentan la denuncia penal y el abogado cambia de posición y dice acá también: vamos a litigar. Vamos a litigar. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud no es rescindir el contrato, sino anular. ¿Es cierto que existe la posibilidad de que esta rescisión pueda todavía ir para atrás, que hay un periodo de X días en el que se puede ir para atrás y anular, o ya es irreversible la rescisión?
Hay una formalidad, Fito, en la cual ellos pueden hacer un pedido de reconsideración, digamos, de la resolución de rescisión de contrato, ¿verdad? Eso por un lado. Nosotros vamos a ir adelante con lo que consideremos que sea lo más recomendable para el Ministerio de Salud y para el Estado en general, ¿verdad? Y esa estrategia por el momento es la de rescisión de contrato. La anulación durante el proceso la puede hacer contrataciones, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros en este momento, como está la situación, vamos a seguir adelante con la rescisión del contrato y la ejecución de la póliza.
Ministro, en la instancia en la que nos encontramos, cuando uno ve ciertas denuncias, una primera reacción puede ser: acá nos están pegando porque no pueden pegarnos por la cuestión epidemiológica, nos están pegando por otro lado y yo confío en la gente con la que trabajo. Después resulta que se suman más elementos. Después se suma la Contraloría. Después se suma la comisión especial que se generó con Yucio y otras personas diciendo: acá hay claros indicios de irregularidades. Y uno empieza a pensar que lo que originalmente creía que era una persecución puede tener algún viso de peso de realidad realmente. ¿Hoy en qué etapa se encuentra, ministro? Y siendo absolutamente honesto, ¿cómo hoy evalúa desde lo interno el proceso licitatorio de adjudicación con una sociedad que llevó a algunos hasta tatuarse su rostro por el nivel de confianza y de altura moral para dar las órdenes epidemiológicas? Con algunos que quedamos, y lo comentaba el otro día, tanto en privado como en público, en una posición incómoda, porque entre el no querer que sea cierto todo lo que se está diciendo, también está la responsabilidad de denunciar los hechos de corrupción, independientemente a que, como es mi caso en particular, se trate nada más y nada menos que del médico de mi mamá, al que en casa le tienen una adoración infinita. Y la posición es incómoda, pero es la responsabilidad pública de cualquier funcionario. ¿Hoy en qué instancia se encuentra? ¿Confía en la gente con la que trabaja? ¿Puede poner la mano en el fuego por su equipo del Ministerio de Salud? ¿O empieza hoy a notar que en realidad gran parte de la certeza que tenía, o de lo que creía era una persecución quizá, hoy tiene mayores elementos incluso de comisiones que son ligadas al Ejecutivo?
Sí, bueno, en primer lugar hay que ver el hecho de que gran parte de la investigación también está orientada fuera del Ministerio, ¿verdad? Yo creo que hay varias actuaciones del Ministerio que muestran que no hay una connivencia, ¿verdad? El solo hecho de, por ejemplo, puntualizar de que ha habido rechazo de los insumos, que se han dado todos los procesos, incluso contraintuitivamente a lo que podría parecer que le convendría al ministerio o que podría generar menos problemas. Y nosotros hemos hecho enfáticamente una tras otra, tomado las medidas que corresponden, incluso cuando estas pueden lucir aparentemente en contra o pueden parecer medidas hasta exageradas, ¿verdad? Y que incluso comprometen de alguna manera nuestra provisión. O sea, eso me parece a mí que da una pauta, ¿verdad? Por otro lado, como bien señalaba Santiago, o sea, nosotros somos hombres públicos. Yo acepto con humildad todas las críticas que se puedan hacer. Hay muchas críticas que tienen que ver con problemas estructurales, otras críticas que tienen que ver con la situación extraordinaria en la que estamos. Hay una cuestión también que indudablemente hay falencias administrativas que fueron puntualizadas por la Contraloría General, también por la Dirección de Contrataciones. Eso hay que corregir, así que evidentemente hay errores. Ahora, hay mucha gente de mi entorno que me consta que ha trabajado realmente incansablemente en un escenario extraordinario, con exigencias extraordinarias, y me parece que lo justo es siempre que aguardemos la investigación del debido proceso, ¿verdad? Y muchas cuestiones que se ven de afuera, cuando no se contextualizan o no se conocen cómo son los procesos administrativos, la pesada carga burocrática, las necesidades urgentes que tenemos acá, naturalmente se pueden interpretar de una manera distinta. Y es saludable que así sea, ¿verdad? Y no existe estatura científica y enanés de integridad. Entonces, esto yo también estoy al tanto de eso. Tengo la convicción plena de que cuento con, por lo menos, con una dosis razonable de ambas. Y entonces, por eso estoy tan decidido a hacer. Yo tengo una gran mentalidad. Yo tengo el mejor trabajo del mundo, Santi, Luis y Fito, ¿verdad? Porque cada mañana que me levanto, tengo probablemente el fin más noble que existe aquí. Eso no quiere decir que sea un trabajo fácil, naturalmente, ¿verdad? Pero por eso tengo la convicción de ir trabajando y entiendo perfectamente que una medida apropiada no da carta libre. Por eso yo siempre hablo no de un cheque en blanco, sino un contrato con la ciudadanía. Pero estoy firmemente convencido de que mi parte del contrato sigue siendo llenada.
No puedo dejar de preguntarte, ministro, ¿cuál es nuestro escenario hoy en términos sanitarios? Porque tenemos ya desde hace varios días cero, en materia de circulación. La doctora Russo Mando decía que está probado que nosotros tenemos que el virus que tiene circulación comunitaria, es un virus de muy baja
carga viral
e inclusive hay una especulación sobre que podríamos estar realmente contagiándonos con este virus de muy baja carga que provoca una forma muy leve y que nos estaríamos inmunizando de esa manera. Justo hoy aparece un informe del Instituto Pasteur que dice que incluso con formas muy, muy leves, aparentemente se generan anticuerpos suficientes como para que se dé una inmunidad, que sería el escenario ideal, ¿verdad?, para nosotros. ¿Cuál es tu lectura? Porque ni en el mejor, ni el más optimista suponía que íbamos a llegar a esta altura con 7 personas internadas y 11 fallecidos.
Sí, Luis. Yo creo, nuestros análisis, nuestras muestras nos muestran claramente eso. O sea, la circulación en la comunidad es relativamente baja y la circulación en la comunidad también es con baja carga viral, que son dos conceptos distintos. Todo lo contrario a lo que ocurre con la gente que está en los albergues y viene del Brasil, ¿verdad? Ahora, y eso también está documentado. O sea, no es una presunción de que tenemos circulación que no estamos detectando nomás, ¿verdad? Porque hoy en día, por ejemplo, en el informe que vamos a dar un poco más adelante, casi más de 2/3 de las muestras son de la comunidad, por así decirlo, y solo 1/3 de los albergues del día de hoy, ¿verdad? Mm. Eso va, y en todos los casos, casi no detectamos casos en la comunidad ahora, muy poco, ni siquiera contactos, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario actual, y yo creo que no es una cuestión de que no estamos viendo o no estamos testeando lo suficiente. Me parece que es fiel reflejo de lo que está ocurriendo.
No hay.
No hay mucho, digamos, en la comunidad, por lo menos.
Lo cual no es necesariamente una buena noticia, porque siempre tenemos el drama de Brasil ahí al lado. O sea, si no nos contagiamos, también corremos el riesgo de que se nos llegan a filtrar algunos de Brasil y podemos, ese escenario terrible que imaginamos se puede dar.
Se puede dar perfectamente, Luis. Por eso es que insistimos continuamente, ¿verdad?, en que es absolutamente fundamental. Y vemos con preocupación, te digo, yo particularmente veo con preocupación veo cierta relajación en la gente en algunas zonas, ¿verdad? Entonces, realmente quiero una vez más enfatizar, pedirle a la gente que mantenga, hay ciertos lugares, vimos en Ciudad del Este, la gente sin mascarilla, otro poco también vimos en la ciudad de San Lorenzo también que se están no hay que descuidarse, porque esto en un abrir y cerrar de ojos realmente se puede descomponer, ¿verdad? Y entonces hacemos ese urgimiento a la gente, y sobre todo porque estamos avanzando de un modo particular ahí en la fase de la cuarentena inteligente sin haber tenido una crisis mayor, ¿verdad? Entonces, para poder hacerlo seguramente y poder seguir avanzando es absolutamente ineludible que sigamos en esa línea.
Ministro, ultimísimo de mi parte respecto al tema este de las mascarillas. El Ministerio de Salud tiene la prerrogativa de prohibir su circulación, porque el abogado Orotec había dicho en su momento que ellos, al pretender retirar posterior al pago, a la devolución del anticipo, podían colocar estas mascarillas en el sector privado, porque cumplen, dicen ellos, con la calidad y el requerimiento técnico. ¿Ustedes tienen prerrogativas como para prohibir su circulación en el sector privado?
Sí, Santiago, ahí hay que hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, que hay mascarillas, digamos, que son de uso comunitario y otras de uso hospitalario, ¿verdad? Entonces, dependiendo de a dónde se asignen, necesitan o no registro sanitario. En el caso de uso hospitalario, necesariamente tienen que tener registro sanitario, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces, para ser bien práctico, en este caso, las mascarillas quirúrgicas, las más simples, reúnen esos requisitos, ¿verdad? No así las mascarillas de mayor filtrado, las N95 equivalentes. En el caso particular de esta empresa, estoy hablando.
¿Y esas sí pueden ser retiradas completamente del mercado para que no sean comercializadas en el sector privado?
Sí, o por lo menos no pueden ser comercializadas en el ámbito hospitalario.
Ningún hospital va a poder comprar. Ministro, sí. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Alguna vez te dije en uno de los programas en televisión que, bueno, hoy ustedes son, junto con Sequeira, eran Batman y Robin, y fácilmente se podían convertir en Lex Luthor y el Guasón, ¿verdad? Yo sigo esperando que eso no ocurra, ¿verdad? Sobre todo porque soy fanático del cómics, ¿verdad? Y porque necesitamos creer también en nuestras autoridades. Ministro, muchísimas gracias.
Gracias a todos, Luis. Vuelvo a decirle, nosotros estamos acostumbrados a esto, como hombres públicos no debemos a cada una de estas cosas. Lamentamos realmente estas situaciones que se dan. Y ojalá podamos voltear la página y enfocarnos en esta lucha que es realmente compleja y difícil con el COVID. Gracias por permitirme comunicarme con la ciudadanía.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud.